Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com, una semana más al podcast Tertulias Intercontinentales, que cada lunes emitimos con mucho gusto para todos nuestros oyentes. Como siempre me acompaña desde Madrid, España, Paqui Sánchez Calvarro. Creo que hoy está con bastante calor, si no me equivoco. Paqui, ¿cómo anda eso por allá?
No sé si tienes la bolita esa mágica que te lo dice todo, pero efectivamente, estamos aquí en Madrid como unos 36 o 37 grados aproximadamente, así que casi casi derretida, Humberto. Me falta el casi solo.
La bola mágica mía está nublada, aunque estuviera clara yo no la vería, pero yo tengo hoy en día varias cosas, Alexa y Siri, cosas que me dicen cómo está la cosa en Madrid sin problema ninguno.
Ah, claro, claro. Afortunadamente internet te lo, vamos, lo cuenta todo, lo que debe y hasta lo que no debe, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, aquí tenemos hoy de invitado aquí en Tertulias Intercontinentales.
Pues tenemos un invitado de una importancia, pero bien grande, y te voy a decir el por qué, porque nos va a afectar de lo que nos va a contar, el tema que va a tratar hoy, nos va a afectar en mucha, mucha medida a nosotros y a muchos de nuestros oyentes. Por eso que hoy decimos que el invitado es para nosotros de grandísima altura, y además te voy a decir que está en Madrid también.
Bueno, por lo menos es hombre, porque es invitado, ¿no? Así que por lo menos en género no estoy en minoría hoy.
No. Pues tenemos
nacionalidad con... sí, pero en geográficamente sí, pero no en género, por lo menos algo.
Claro. Pues tenemos nada más y nada menos que a Luis Puente, que seguramente si decimos el nombre muchísimos de nuestros oyentes no saben quién es, pero quien conozca el tema de la audiodescripción y del subtitulado ya le irá sonando más, porque es el subdirector de operaciones del CESIA, Humberto. Así que vamos a darle la bienvenida a Luis Puente y a ver qué es lo que nos cuenta. ¿Qué tal, Luis?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido, Luis Puente, aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com, a Tertulias Intercontinentales. Es un placer tenerte aquí.
Un placer es el mío estar con vosotros ahora en esta tertulia.
Bien, ¿y qué cosa es CESIA? Porque eso me suena como cesante. ¿Qué cosa es CESIA?
Primero las siglas. Las siglas es Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción. Es un centro que depende del Real Patronato sobre Discapacidad, que a su vez depende del Ministerio de Sanidad en España. Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y que está gestionado por la Universidad Carlos III y recibe la encomienda del Estado de promocionar la accesibilidad a los medios audiovisuales a través del subtitulado y la audiodescripción. Pero como también somos universidad, también tenemos nuestra ramita investigadora e investigamos en soluciones de tecnología, soluciones en humanidades, soluciones legislativas a todos estos temas que permitan la accesibilidad de todas las personas a los medios audiovisuales.
¿Sabes que Antonio Vázquez, que se dedica a eso, a hacer subtítulos en películas y cosas, pues está con nosotros aquí hace tiempo y nos ha ayudado bastante en lo que hacemos acá, ¿verdad?
Gran amigo, Antonio, gran amigo.
Pues sí. El subtitulado y la audiodescripción lo lleváis siempre de forma conjunta. ¿Trabajáis en ambos aspectos a la vez?
No, cada sistema audiovisual necesita una solución. Lo que queremos es que tanto las personas con discapacidad auditiva como las personas con discapacidad visual o como las personas con discapacidad cognitiva tengan acceso a los medios. El cómo es nuestro problema, el resolverlo, el problema de los tecnólogos, el resolverlo. pero no abordamos los proyectos, no abordamos las soluciones simultáneamente. Para cada caso, para cada problema de investigación, lo orientamos de una forma distinta.
Yo creo que el único problema que tengo es la vista, yo soy ciego total y todo lo que me ayude al oído, pues claro, que para mí el oído es lo que funciona mejor y yo hago de todo tipo de cosas hasta ver el oído. Hay quien tiene el problema de oído, además de la vista, ese sí está mucho peor que yo. Así que yo me imagino que es una labor ardua esa, tratar de alcanzar a todos, ¿vale?
Claro que es ardua. En la última jornada de ESA que hemos tenido, defendíamos un sueño, y el sueño era que cualquier persona pudiera llegar en aquel momento a una taquilla, adquirir una entrada, y sin que le pregunten quién es ni cuáles son sus circunstancias, pudiera entrar al patio de butacas y disfrutar del espectáculo. Y sin que eso le obligara a decir, bueno, no, escoges esta obra de teatro que es accesible. No, escoge la que te guste a ti, porque según tus intereses. Y que lleguemos a un momento en que eso sea lo normal y no la excepción. Ese es el sueño que tenemos, tanto el CESIA como las entidades que colaboran con nosotros, en conseguir que eso, encaminar el camino a ese destino.
¿Es más fuerte el tirón que quizás por la cantidad de personas que lo padezcan? Me refiero a el que vosotros os dediquéis con mayor frecuencia a los subtitulados con respecto a la audiodescripción, porque tú te vas a cualquier tienda, vas a comprar un DVD y raro es el DVD que no está ya que esté ya subtitulado. Vamos, yo lo reviso eso con bastante frecuencia y veo que hay cantidades, mientras que con audiodescripción a la venta hay poquísimo. ¿Hay algún control por vuestra parte o se os va de las manos eso?
No, está fuera de nuestro alcance. Lo reconozco, las audiodescripciones no es el pan nuestro de cada día. Y la subtitulación sí que se trata con más, sí que está más presente. Y al final todo es un problema de costes. Hacer un subtitulado es relativamente barato. Hacer una audiodescripción de una película es relativamente caro. Pero es un problema normativo, el que ahora mismo no estemos, la normativa no exija que esté presente el subtitulado y la audiodescripción en todos los materiales audiovisuales. Por eso trabajamos en temas de legislación, porque tiene que cambiar la legislación en esa dirección. No podemos seguir aislando a las personas con discapacidad de parte del ejercicio social, que sería en este caso disfrutar el ocio, o la cultura. No puede acceder porque no, la sociedad no se lo permite. Y en eso tenemos que trabajar.
Pero fíjate, el subtitulado es una cosa que ha existido siempre, ¿verdad? Porque el subtitulado no solo es para discapacidad, sino es para cambios de idioma. Por ejemplo, yo que me crié leyendo subtítulos de películas americanas, ¿verdad? Subtítulos en español para poder entender lo que decía la película, porque no se doblaban, sino que en La Habana, donde yo crecí, las películas se estrenaban al mismo tiempo que en Estados Unidos, pero con subtítulos en español. Y el sonido original de la película, y eso así, vamos, lo veía uno normal de muchacho, aprende uno a leer sus subtítulos y ya lo ve como una cosa tan tan normal y tan básica, ¿verdad? Y como dice, más barato también tiene que ser, pero es que tiene mucho más difusión, pues sirve para poder difundir esa película en el mundo entero, ¿verdad?
Sí, idiomas. Pero perdona que te lo dije, Humberto, pero no es lo mismo. El subtitulado que llamamos interlingüístico es un subtitulado que solo hace la traducción del texto. Sin embargo, lo que necesitan las personas con discapacidad auditiva no es solo eso, no es el texto. Necesita también el resto de la información. Cuando un actor habla, cuando un personaje habla, ellos tienen que ser capaces de identificar qué actor se trata. Si eres una persona oyente y lo oyes, sabes quién está hablando. Solo necesitas el texto, pero las personas con discapacidad auditiva necesitan más información. Necesitan información del personaje, necesitan información información suprasegmental, es decir, con qué entonación se está emitiendo, cuáles son las características de esa voz, y la música que se presenta, qué música aparece, y los efectos sonoros. Todo eso hay que añadirlo, que no está en los subtítulos interlingüísticos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales.
de eiberoamerica.com. Sí, sí, la descripción, por supuesto, es mucho más completa. Yo comprendo, yo sé, yo estoy, vamos, yo he escuchado mucho con la descripción, yo estoy bien consciente de lo que hace. Además, en muchos tramos donde no hay diálogo, pues te dice lo que está pasando, la acción, ¿verdad? Que no tiene diálogo, no tiene palabras, no tiene otra forma de saberlo, si uno no tiene la alimentación visual, ¿verdad?
Pero... Sí, sí. Aquí tuvimos hace un tiempo Ángel Crespo, profesor de la Universidad Carlos III, y él nos comentaba que el coste de una película era tan inmenso que el añadido que se le había que poner para ponerle ya, sacarla con audiodescripción, era tan mínimo en comparación que lo lógico es que directamente ya se presupuestara la película con ese añadido.
Sí, tienes toda la razón. El coste respecto al presupuesto de una película es ínfimo. Pero es que además, haciéndolo desde el principio del proyecto, sale todavía más barato. Y hay que pedir a las productoras que contemplen ese hecho, que subtitulen y audiodescriban desde el principio, que lo piensen, que esa película va a tener que ir subtitulada y audiodescrita, y lo planifiquen en su plan de producción, como planifican en su plan de producción la iluminación, la fotografía, el vídeo, etcétera, etcétera. Subtitulado y descripción también debe ser una pieza integral de toda la producción.
Claro, sí,
eso tiene sentido, claro.
Pero la audiodescripción, ¿qué es lo que a nosotros, en este caso, nos interesa más? No es que el otro no nos interese, pero sí que es cierto que en la radio, pues hoy por hoy no se puede subtitular nada, mientras que la voz sí que le llega a las personas que no tienen visión, ¿no? Uh-huh. Entonces, centrándonos un poquito más en el tema de la audiodescripción, ¿por qué hay métodos tan dispares? ¿No existe, como en otras materias, alguna escuela donde realmente se puede? Porque lo mismo que hay en títulos de lenguajes de signos, yo me he dedicado a la enseñanza y yo he dado clase a sordociegos, y bueno, pues nosotros utilizábamos el lenguaje de signos, también el dactilológico y demás, ¿no? Entonces, lo mismo que existe esos estudios para el aprendizaje de esta metodología para los ciegos, digo, perdón, para los sordos, yo veo que la audiodescripción todavía está en paños menores, ¿no? Porque hay, si tú escuchas, yo no sé si vosotros tenéis también obligación o necesidad para desarrollar vuestro trabajo el escuchar diferentes audiodescripciones, y hay, son tan variadas, tan variopintas y algunas tan lamentables que francamente dices, madre mía de mi vida, es que en lugar de ayudarte te está perjudicando, ¿no? Porque te ponen a lo mejor la película bajísima y la persona que está audiodescribiendo altísimo, que casi casi te asusta, te aturde, o viceversa, ¿no? Entonces, ¿eso quizás también sería una labor vuestra o no?
Sí, la Universidad Carlos III tiene ahora, en colaboración con el ILCE, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, tiene un máster en subtitulado y audiodescripción. Este año hemos vuelto a reiniciar el tema en acuerdo con el ICE, y ya lo tenemos en marcha para el curso que viene. Y en él enseñamos las técnicas para el subtitulado y la audiodescripción. Pero es que la audiodescripción tiene algo más que técnica, tiene mucha labor creativa. La generación de un audio en el breve espacio que deja el director para colocar una audiodescripción, poder contar todo lo necesario, se va más allá que una pura técnica. Hay que tener experiencia, conocemos ejemplos de gente que lo hace muy bien, y en esos 2-3 segundos que le dejan para contarlo, cuentan todo y lo cuentan maravillosamente, y hay gente con menos experiencia que está sacando productos un poquito más, menos, de menos calidad. pero existe. La Universidad Carlos III ha apostado por esa formación y estamos dando ese tipo de formación.
Bueno, pues me parece eso interesantísimo, porque eso que tú estás comentando es totalmente cierto. Antonio Vázquez, que tenemos muchísima amistad con él y que sin ninguna duda para nosotros es los que mejor hacen la audiodescripción, Aristia, son unos auténticos maestros, y él mismo dice que hay personas que dependiendo, que una misma persona no te sirve para audiodescribir cualquier película. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor alguna tiene que correr mucho y no todo el mundo sabe hablar muy deprisa y que se le entienda, con lo cual tú a lo mejor has adquirido unas técnicas pero que no te sirven para todos los casos. Tienes que ir seleccionando dependiendo del texto que tú tengas que decir.
Y no solo eso, no solo el tema técnico del locutor, sino el tema artístico a la hora de crear el guión de lo que tiene que decir el locutor, que no es trivial el poder decirlo en el hueco en que es posible. Hay películas, acabo de ver no hace mucho una, en el que hay muy poquito diálogo y hay movimiento escénico detrás de ese momento. Entonces, el mantener el ritmo durante toda la película, que cuando no hay nada que locutar, porque no está pasando nada especial, y introduzcamos alguna locución de relleno en el sentido de no vamos a crear ansiedad en el espectador, o cuando hay que abreviar la locución porque no va a caber en el hueco, ese ejercicio de desarrollo del guion es algo también importante, ya no solo la técnica del locutor, sino la técnica del guionista.
Claro, yo no sé nada absolutamente de cómo hacer una película, pero yo sí sé que se tiran las escenas individuales y entonces se va juntando en la sala de edición, se cortan pedazos, se añaden pedazos, se va editando de manera que al final pues quede una cosa completa. Y en ese momento sería mucho más fácil añadirle la descripción, me imagino yo, porque ahí hay la oportunidad de alargar o de cortar tramos según convenga para la descripción, me imagino.
Eso es una lucha, una discusión, un debate que tenemos abierto entre Antonio y yo. Y últimamente estoy más en su he cedido a su opinión. No podemos alterar la obra. No podemos hacer obras para personas con discapacidad. Tenemos que hacer obras también para personas con discapacidad. Y no podemos alterar el hecho creativo para hacerlo accesible. Tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos que hacer que la accesibilidad esté incluida dentro del hecho creativo. Que sea parte. No que se adapte la obra a la accesibilidad, sino que la accesibilidad tenga una técnica suficiente como para dar las prestaciones que se necesita sin alterar la obra. Porque no podemos ir en contra del creador.
No, claro, eso yo lo entiendo también perfectamente, pero hay a lo mejor circunstancias en las que el espacio es tan mínimo, y claro, tienes que buscarte las mil y una vueltas para, en poquísimas palabras, dar esa accesibilidad, ¿no?
Y ahí están los buenos guionistas, como claro. Antonio, que son capaces de hacerlo. Antonio me decía el otro día, no importa lo que necesites hacer, vas a poder hacerlo. Independientemente del hueco, del espacio y del volumen de información que tengas que dar. Puedes buscarte las vueltas suficientes para conseguir hacerlo. Y si Antonio puede, los demás solo tenemos que aprender de él.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Sí, Antonio puede. Antonio, según yo recuerdo, nos ha dicho que él se tiene que escuchar una película un montón de veces y le lleva mucho tiempo el poder hacer el guión que es necesario tener antemano para poder entonces irla narrando. Yo lo que me refería es que igual que en la sala de edición la obra se adapta a lo que el director tenía en mente cuando la hizo, si esa mente intuye ya la descripción, debes de hacerse más fácil ese proceso.
Hombre, sí, es lo que defendíamos la semana pasada en Aresac, el que esté contemplada, el director tenga en la mente de que tiene que ser audiodescrita esa película, esa obra de teatro, ese vídeo, y con ello piense, sin alterar su concepto de la obra, piense en dar facilidades al subtitulador y al audiodescriptor. Eso tiene que estar presente. Yo cada vez que hablo con gente del mundo de las artes, de la creación audiovisual, y les cuento cuáles son las circunstancias y cuáles son las soluciones y qué técnicas hay, y les reclamo soluciones, están venidos a esta causa. Así que creo que el problema es falta de conocimiento, falta de conocimiento de las técnicas y de las circunstancias por parte de las personas que hacen medios sistemas audiovisuales. Enseguida, cuando les cuentas cuál es la situación y la problemática, te aportan soluciones y están dispuestos a trabajar por esas soluciones. Pero necesitamos generalizar esto, necesitamos comunicar que la accesibilidad es un hecho y que es un hecho que depende del director, del productor, de los actores, del director de casting, del escenógrafo y de todo el mundo. Que todo el mundo está implicado, como están implicados en las demás cosas, todo el mundo está implicado en la creación. Y en la creación también de la accesibilidad, por supuesto.
Yo creo que más que falta de conocimiento, es que no tienen eso en mente en el momento que lo hacen, ¿verdad? No se les ocurre. Yo creo que si se les recuerda simplemente de que esto hace falta, de que existe, que para que lo tengan en mente en el momento de la creatividad, yo creo que eso se por sí lo resolverían, porque esa gente tiene conocimientos de sobra para...
Esa es una de las misiones del CESIA. Esa es una de las misiones del CESIA, una de las encomiendas, es que es difundir las técnicas y los medios para que las personas que están en la posibilidad de utilizarlo las usen. Esa es la encomienda que hemos recibido del Estado y estamos en ello.
Y muy loable, ¿eh? Espero que tengan mucho éxito, porque eso nos conviene mucho a los ciegos.
Sí.
Hay una cuestión, ahora se está implantando bastante la audiodescripción en montones de países de habla hispana, lógicamente, que son con los que nosotros tenemos contacto aquí a través de la radio. ¿Vosotros tenéis también algún contacto con ello o no nos comentan, nos preguntan? Porque claro, evidentemente la experiencia es un punto muy importante y eso está claro que aquí España está de momento, hoy por hoy, precisamente porque llevamos ya muchos años, Ariste lleva ya cantidad de años, veintitantos años con la audiodescripción, está arriba, ¿no? en la cumbre, ¿no? De lo que es cómo se audiodescribe una película. Entonces, ¿tienes tu idea si estos países... porque yo tampoco sé si serán a nivel de estatal o serán asociaciones particulares quien los lleva a cabo. ¿Tú ahí conoces algo de este tema?
Estamos empezando en ello. Tendríamos que hablar con nuestro subdirector de Relaciones Institucionales para que te diera los datos exactos. Pero llevamos unos cuantos años trabajando y haciendo contactos con los países de Iberoamérica. El último, ya os he contado, es el contacto con los 14 países del IRCE. Pero también contactos previos, ya no solo para películas, sino para la gestión del apagón digital en América, la eliminación de la televisión analógica y la sustitución por la digital, da la oportunidad de dar servicios de accesibilidad también en la TDT. Y estamos trabajando con Perú, con Brasil, con México, con Guatemala, con Panamá, con Costa Rica, alguno más se me quedará, en el tema de que algunos de estos países están entrando ahora en el tema del apagón digital y nos piden asesoría, porque nosotros pasamos esto hace 6 años y tenemos experiencia de qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal y qué cosas deberíamos hacer. Y estamos asesorando a estos países.
Porque los aparatos para manejarlos bien, un ciego, por ejemplo, ¿no? Porque una persona que sea sorda ahí tiene bastante ventaja con respecto al ciego, ¿no? Pero ahí vosotros os piden en las empresas, ¿no? Lo que son las fábricas de determinados electrodomésticos, como pueden ser televisiones, ¿no? Todo lo que sea que tenga que ver con el audio, aparatos de audio, para que sean accesibles también a vosotros, os preguntan.
Somos suficientemente pequeños para que las grandes empresas no consideren los criterios que podemos definir sobre accesibilidad. Y es cierto, las personas con discapacidad visual tienen más problemas porque mientras que subtítulos es un botón en el telemando, activar la audiodescripción no es tan fácil. Ni siquiera es uniforme en todos los canales de televisión. Hay algunos canales que presentan la audiodescripción por el segundo canal, el canal que correspondería al idioma inglés, al internacional. Hay canales de televisión, cadenas de televisión que emiten esa audiodescripción por el tercer canal mezclado directamente con el audio. La variedad es todo lo que puede dar la tecnología. No ha habido unificación y entiendo que hay problemas y que además precisamente los sintonizadores, los aparatos sintonizadores no son audionavegables. Solo puedes navegar, en algunos de ellos solo puedes navegar con ellos y estás viendo lo que está haciendo en la pantalla. No te ofrecen ayudas de audionavegación. Y estamos luchando porque esto también se incorpore a la fabricación. Que la audionavegación sea una norma y no una excepción. Y que la facilidad para activar las audiodescripciones sea tan sencilla como la de activar los subtítulos.
Claro, es que esto conlleva un coste. Yo conozco dos marcas, ¿no?, de televisiones que tienen esta accesibilidad. Pero lo que está claro es que automáticamente te suben muchísimo el coste del aparato con respecto a si no lo lleva. Entonces, claro, ya estamos acostumbrados de todas formas los ciegos a que tenemos que aflojar bastante más dinero cuando queremos comprar cualquier cosa. Pero, hombre, no sé yo si... este añadido, ¿no?, que le ponen a estos aparatos es suficiente como para que te incrementen tanto el precio.
Yo creo que no, pero al final el problema es el problema de mercado.
Claro.
No hay gran demanda, no hay gran producción, por lo tanto los costes fijos se acumulan a las a los costos individuales y suben los precios. Pero es un problema de demanda, no es que cueste más, no es que sea más complejo. Y mucho menos que habiendo desarrollado uno tirar la serie. El problema es que la serie es muy cortita.
Claro, eso es cierto.
La demanda lo dicta todo. Cuando empezó la descripción en las películas, empezaron a sacar está hablando de hace muchos años ya con los VHS. Inclusive, sí, VHS ya no era beta, era VHS cuando empezó la descripción en las películas aquí, en Estados Unidos. Y eso no tuvo éxito. O sea, te vendían la película en VHS audiodescrita y había que comprarla, por los ciegos, por supuesto. Entonces, aquello no tuvo mucho éxito. O sea, esa compañía quebró. Porque, claro, el número de ciegos que la compraba era pequeño. Y entonces, pues, no justificaba el costo de la producción de aquello para aquel
tipo. El coste vendrá reducido en el momento en que los estados exijan que eso tenga que venir. Y entonces el volumen será completo. O sea, el 100% de la producción tendrá que ir y con cual bajarán los costes. Pero necesitamos un movimiento legislativo que diga que los aparatos tienen que venir con los servicios de accesibilidad incorporados. Y entonces no les costará a nadie.
Pero fíjate que hay una incongruencia bastante grande, que una de las marcas solamente te pone esta posibilidad, esta accesibilidad, en los aparatos de más de 40 pulgadas. Entonces, un ciego no necesita una televisión grande, porque le da lo mismo. ¿Por qué la pones precisamente a partir de 40?
Quitas la pantalla entera, ¿no?
Pero por eso te digo que hay cosas que, bueno, quizás a lo mejor ese tipo de televisiones tan grandes no son las que más venden, y dirá, bueno, pues para darle mayor salida le añadimos esto y así por lo menos el colectivo de ciegos ya nos lo puede comprar, ¿no? Pero que es un poco incongruente esto, ¿no?
Pero eso es salirse de la normalidad y ir a la excepción.
Claro.
Y en necesidad defendemos la normalidad.
Eso,
y la normalidad es que todas las cosas deben ser accesibles, debe ser para todos. El paradigma que defendemos es el diseño universal. Todo tiene que ser para todos. No podemos crear guetos de decir las personas con discapacidad visual son los que tienen las pantallas grandes en casa. No. Ni las personas con discapacidad auditiva son los que tienen cierta marca. No. Tiene que ser la normalidad. Y eso tiene que venir a partir de la legislación. La legislación debe obligar a que, igual que obliga a que cumplan una serie de características técnicas como protección electromagnética, etcétera, 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 ¿por qué no va a obligar a que todos los ciudadanos tengan el mismo derecho a utilizar el mismo televisor?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Efectivamente. Yo diría, hablando de la normalidad, que una buena audiodescripción sería aquella, a ver tú qué piensas, Luis, para mí sería una buena audiodescripción aquella que cualquier persona la puede escuchar en la familia y que no moleste, o sea, que da igual que sea una persona que vea, como que no vea, que estén varias personas y que pase tan desapercibido, pero sin embargo diga todo, recoja todo lo que lo esencial y que ni te des cuenta que se esté audio describiendo.
Eso es muy complicado de conseguir, creo que está fuera de objetivos. La ventaja es que la audiodescripción puede emitirse encerrado, es decir, que solo lleguen a las personas a los usuarios que lo necesitan. ¿Y cuál es una buena audiodescripción? La que me diga el usuario que es una buena audiodescripción. Yo no soy usuario de las audiodescripciones y no lo puedo valorar. Una cosa que defendemos también en CESIA es que no nos podemos poner el gorro de personas con discapacidad, aquellas que no lo somos, porque no sabemos, no nos podemos hacer la idea de cuál es su mundo. Son los usuarios los que tienen que definir cuáles son las características que debe tener la audiodescripción, el subtitulado, la audioexplicación o cualquier otro servicio, sea o no accesibilidad. Son los usuarios. Yo no lo puedo decir, lo dirías mejor tú que yo.
Ya, pero ahí no estoy yo de acuerdo contigo, Luis, porque estas personas, como por ejemplo en el caso de Aristia, ¿no?, que es el que más nosotros conocemos, aunque por supuesto conocemos otras muchas más empresas, ¿no?, que se dedican a esto. En el caso de Aristia, tú, por ejemplo, el te pones audio de escribir algo y ahí son todas personas que ven. ¿Cómo seleccionan lo que yo necesito? ¿Es que están ya tan hechos al ciego que saben perfectamente lo que un ciego necesita, o porque ellos consideran que debe ser eso y no otra cosa? No. Con todo y con eso,
es que lo que tienen es mucho oficio, ya, claro, y mucho preguntar en épocas pasadas, sí, al usuario qué era lo que necesitaba, qué era lo que le venía bien, y de todo ese aprendizaje ahora los buenos audiodescriptores tienen ese conocimiento, pero ha sido pasando por la experiencia de usuario, que no se puede evitar en ningún caso de diseño, y en este tampoco. Son ellos los que han dicho, la queremos así y la queremos, o no la queremos de esta forma. Y por tanto, las empresas se han atenido a esas normas, a ese know-how que han adquirido, y sacan buenos productos. Pero es a partir de la información que da el usuario. El que la dé yo será muy sesgada. Yo recuerdo la primera experiencia que tuve con audiodescripción. Me parecía maravilloso que me contaran aquellas cosas, hasta que, hablando con personas con discapacidad, decían, no, yo no necesito saber de qué color está vestida la protagonista. A mí en ese momento me parecía relevante. Pero él me decía, no, yo no necesito saber de qué color, yo no sé, no distingo el rojo del azul, para las personas que nunca han visto, ¿no? Digo, pues tiene razón. Y además también hay un problema. La gran variabilidad de capacidades en accesibilidad. Hay personas con restos, hay personas con restos visuales, perdón. Hay personas con visión tubular, hay personas con defectos cromáticos. Hay tal variedad, y no todas las soluciones valen para todo. Cuando tienes restos visuales, el apoyo que necesitas de audiodescripción es menor, y además es distinto que cuando eres ciego, y eso hay que poder contemplar, y poner todo eso en una sola audiodescripción es complicado, y por eso necesitamos gente con el recorrido de estos expertos.
Y yo creo que nunca se acaba de aprender, ¿verdad?
No, yo cada día aprendo más, y el otro día cuando nos sentamos tú y yo a charlar aprendí un montón de vosotros, ya lo sabes.
Ah, bueno, pero es que son, lo que tú decías, muchos años de ser ciegos y de darte cuenta de las prioridades que hay, ¿no? Porque te pones a escuchar una película y a lo mejor hay una secuencia que a ti se te pasa desapercibido, y sin embargo al ciego dice, bueno, pero realmente a mí me cabe la duda, yo no sé exactamente ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros más de una vez recurrimos a Antonio y le decimos, oye, hay aquí que, en esta película, ¿qué es lo que se ha querido decir, no? Y porque, claro, y siempre les viene bien, ¿no? El que les hagas algún comentario, porque realmente es la única manera de ir cada vez más lejos.
Sí, a la técnica siempre se le puede dar una vuelta más, y los grandes profesionales están cada vez aprendiendo un poquito más y dándole una vuelta más a la técnica para elegir aquellos ya llegando al detalle, aquellos detalles que son convenientes y que, aquellos que no lo son.
Y fíjate, en general yo lo que más he escuchado son las de Aristia, y son aquí en inglés muchas, porque hay hoy en día en la era digital ya todo lo que hay aquí en Estados Unidos y en el Reino Unido, las descripciones son excelentes, ¿eh? Yo la verdad es que no tengo, vamos, uno escucha una película y la entiende completamente lo que ha pasado.
Y a veces mejora la película incluso.
Hombre, no, es un añadido, Luis.
Nosotros certificamos películas. No voy a decir el pecador, pero voy a decir el pecado. Un certificador me viene un día y dice, oye, si es que yo hubiera quitado la película, hubiera dejado solo la audiodescripción.
Hombre,
en el sentido de que había mejorado mucho la película con la audiodescripción.
La calidad del sonido era mejor con la audiodescripción.
No, y del vídeo también. Todo, sí.
Había mejorado el vídeo.
Sí. Hombre, menudo halago, ¿eh? No es por nada. Pero eso seguro que lo merecíais, pero con creces, porque nadie da duros a pesetas, ¿eh?
No éramos nosotros. Nosotros estábamos viendo películas de terceros.
Ya.
Y sí, me tuvo que enseñar el vídeo para oírlo, y sí, la película era realmente mala y con audiodescripción ganaba bastante.
Uh-huh. ¿Y hay, a tu juicio, una subvención estatal suficiente para este tema o está muy corta?
No te podría decir si es demasiado. Lo que no está es orientada.
Ya. Yeah.
Nosotros certificamos películas para que sean subvencionadas. En estos momentos la accesibilidad solo es un ítem más. Nosotros defendemos que cualquier dinero estatal no puede ir a películas que no sean accesibles de por sí. Ya mejor o peor, no voy a entrar en ello, pero no puede ir el dinero estatal a películas que no sean accesibles, el dinero público. Y ahora mismo la accesibilidad solo es un punto más en esa valoración general. Yo creo que debería ser un eliminatorio. Si no es accesible, no puede recibir subvenciones.
Date cuenta que se da bastante dinero para efectuar determinadas películas, para rodar determinadas películas. Hay muchas colaboraciones del ICO, de empresas privadas, tal. Yo no sé si se le da tanta importancia a la creación de la película en sí, ¿no? Como que además ya que se le está dando esa subvención para realizar esa película, que además le dieran un poquito más y la sacaran ya con toda la accesibilidad, no solamente la nuestra, sino toda.
Yo es que voy a más, es que una película que hecha con dinero de los contribuyentes no puede ignorar a parte de los contribuyentes. Y digo una película y digo una obra de teatro o cualquier evento cultural o cualquier tipo de desarrollo que sea hecho con el dinero de los contribuyentes. Entre esos contribuyentes están las personas con discapacidad y se les excluye de la posibilidad de utilizar esos servicios. No creo que sea justo.
Claro, sí. Fíjate que el teatro, pese a que las jornadas pasadas vosotros vamos, prácticamente estaba dirigido al teatro, ¿no? El ciego está tan acostumbrado de siempre al teatro que no le ha echado tanto en falta la audiodescripción en el teatro como en el cine, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el teatro hay, por supuesto, situaciones que sí, que son realmente complicadas para que un ciego pueda entender bien la obra. Cuando, pues una de las cosas que yo comentaba el otro día ahí en la mesa redonda, ¿no? Cuando son excesivos actores, son muchos, cuando encima a lo mejor un mismo actor a lo largo de la obra hace varios papeles, hay cosas que son muy, muy complejas, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que el teatro, pues hombre, visto lo visto, yo que ya tengo bastantes obras escuchadas con audiodescripción, pues también le da ese punto que a nosotros nos sirve para saber en todo momento cómo está la escena, ¿no?
Yo fíjate que sí, que comentando con José María Vila el otro día, que él no utilizaba la audiodescripción y prefería enfrentarse a la obra de teatro sin más apoyo que el que se genera en el escenario. Claro, es que él, o los que somos unos forofos del teatro, no nos van a pillar de nuevas unas claves teatrales que podemos interpretar. Pero sin embargo, estoy defendiendo el que haya más consumo de teatro por parte de las personas con discapacidad, es decir, que haya esa primera aproximación, que sería difícil sin el apoyo de la audiodescripción o de subtitulado, para iniciar ese movimiento. Luego cada uno tendrá la opción de elegir o no elegir, conectarse o no conectarse a la audiodescripción, pero ese apoyo tiene que estar para empezar, para crear la normalidad en la asistencia al teatro, que ahora es una excepción. Es decir, son cuando a alguien le da por programar que será un día de toda la jornada, de toda la temporada, le da por programar que ese día se va a hacer accesible. Tenemos problemas de que la gente no puede ir todos los días. Necesitamos un consumo normal del teatro y que ese consumo sea normalizado desde la oferta, de que haya una oferta racional de teatro, pero que también haya una asistencia a las salas racional de las personas con discapacidad. Tenemos que romper ese círculo vicioso que está formado por no hay oferta accesible porque nadie va al teatro, y nadie va al teatro porque no hay oferta accesible. Ese círculo vicioso hay que romper.
Pero yo ahí veo un inconveniente, Luis, y es que hay una ignorancia por medio. Es decir, yo como me entero que en tal sala, en tal teatro van a poner tal día, porque el problema quizás radique ahí, en la falta de información. Y si te avisan el día de antes, tú ya tienes planificado algo. Entonces yo creo que lo mismo que, por ejemplo, que yo me encanta la zarzuela y al final de la temporada me van a dar un folleto en donde me van a decir todas las zarzuelas que van a poner en el año siguiente, pues quizás el prever esto, ¿no?, y que tengamos nosotros una información, porque yo creo que en la mayoría de los casos no se asiste por desconocimiento de que se están poniendo esas obras.
Pues para aquí me vas a permitir entonces que ABBA haga publicidad.
Claro, claro que sí, por supuesto.
En el CESIA tenemos una página web que llamamos Agenda Cultural Accesible, en el que estamos informando de toda la oferta cultural de España que nos llega. Y la ponemos ahí, de modo que sea un sitio donde puedes buscar en tu localidad qué eventos, sesiones o jornadas accesibles hay a las que puedes asistir con tus amigos. Puedes consultar esa página web. Necesitamos darle publicidad, porque el romper ese círculo vicioso del que hablaba antes, pues hemos puesto ese punto de contacto entre la oferta y la demanda. Ahora mismo tienes esa página web en la que puedes consultar qué oferta hay accesible. La renovamos semana a semana. Los viernes actualizamos, que es cuando nos llega la información del cine. La actualizamos, y las obras de teatro cuando se programan. Y ahí está la oferta que va a haber.
¿Cómo es la dirección de la página web?
Agenda Cultural Accesible. Yo creo que es más fácil encontrarla por Google, pero intento entrar. Si en Google pones Agenda Cultural Accesible CESIA, te aparece la primera entrada.
Y la página también es accesible, ¿no?, para quien no ve.
Sí. Nosotros no podemos sacar cosas que no sean
para... Claro, por eso. Nosotros ponemos aquí en la radio una información todas las semanas dentro de nuestra cartelera, una información que nos proporciona Antonio Vázquez sobre películas con audiodescripción. Aquí podríamos añadir también ese apartado, si a ti te parece bien.
Sí, sí. Antonio Vázquez es colaborador de esta página, y cuando él tiene información nos la aporta y nosotros la reflejamos aquí. Entonces esta colaboración de de publicitar toda la información por todos los canales es lo que romperá el círculo vicioso y nos llevará a nuestro objetivo, que haya una demanda y, por lo tanto, una oferta.
Bueno, pues yo creo que esto ha sido muy interesante, pero yo creo que ya es hora de invitar a los oyentes a que nos escriban, ¿verdad, Paqui?
Bueno, la verdad es que yo creo que hemos aprendido un montón y nuestros oyentes seguro que estarán encantados con haber escuchado a Luis Puente.
Espero que haya servido de algo mi modesta aportación a vuestros coloquios.
Seguro que sí.
Nosotros te agradecemos mucho que nos hayas dedicado este ratico, que este tiempo que has dedicado a nuestros oyentes sea productivo, y estoy seguro que sí. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros en iberoamerica.com y en radiogeneral.com, Luis.
Vosotros por invitarme.
Bueno, pues Paqui, ¿qué te parece si invitamos a los oyentes que nos escriban? ¿A dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pueden hacerlo al correo, que es tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde pueden escribir?
A eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues gracias a Luis por estar con nosotros. Paqui, como siempre, un placer hacer esto contigo. Gracias a todos los oyentes por su atención. Y regresen todos aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com una semana más para el podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.